Los micros de la 36. Historias desde el sexto continente.
En estas historias de la 36 recordamos la radio argentina y su mítico origen. Allá lejos y hace tiempo, la noche del 27 de agosto de 1920. Sus precursores, experimentadores, a quienes hoy llamaríamos radioaficionados, pasaron a la historia como los locos de la azotea.
TLOR, Radio Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Chirino y Paggi. Todos bajo la dirección de Félix von Wingardler, secundado por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma.
Yo quiero reclamar, no por inmodestia ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión y que pasaron solamente 3 meses antes que en Estados Unidos se comenzara a hacer una tentativa de radiodifusión y que no se organizó hasta un año después. La primera transmisión anterior citada del ingeniero Marconi, a quien tanto quiero y admiro y tuve el honor de conocer, fue una transmisión de otro orden, una hazaña de orden técnico como las que él realizaba. Pero radiodifusión, en el sentido de radiodifusión, esta fue la primera. Comenzamos ese 27 de abril con un Parsifal. Podíamos haber inaugurado 2 días antes con un concierto de Rubinstein, pero era tanta la convicción que ya teníamos que lo que estábamos haciendo era algo trascendental y fundamental que preferimos que fuera la melodía del Parsifal, el tema de la fe, el que iniciara esta transmisión. Transmisión que no fue un hecho aislado, porque desde ese momento comenzó la radiodifusión y desde ese momento nuestros programas se siguieron sin interrupción. Al día siguiente del Parsifal se transmitió Aída con Bernardo de Muro. Al día subsiguiente se transmitió por la tarde el Parsifal nuevamente y a la noche Iris con Gilda de la Rixa y Beniamino Gigli. El lunes se transmitió un concierto de la orquesta del Constanzi bajo la dirección de Van Jarnas. El martes se transmitió Rigoletto con Ángeles Otein y Lauri Volpi. Y el miércoles Geneviève Vixicrave hicieron Manon de Massenet. A estos programas teatrales se fueron uniendo la participación, la colaboración gratuita, desinteresada, de todos los más importantes músicos, poetas, argentinos, actores, que prestaron, en parte por curiosidad, pero en parte también por buena voluntad, su colaboración gratuita.
Los locos de la azotea. Enrique Susini, un joven médico de 25 años, presentaba frente a un micrófono de radio, anunciando la transmisión del Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la orquesta del Teatro Costanzi de Roma. Esto no parece ser una noticia relevante, si no fuese que sucedió el 27 de agosto de 1920, hace 103 años, siendo la primera transmisión de radio en la Argentina. Guillermo Marconi transformó la telegrafía sin hilos en un negocio de alcance mundial, como fue la radio. En 1897, en Argentina, ya se habían realizado transmisiones radioeléctricas. Estas experiencias se retrasaron por los sucesos de la Primera Guerra Mundial. Pero en 1919, 15 radioaficionados argentinos rearmaron sus estaciones de radio y reanudaron sus experiencias que habían iniciado 10 años antes. Susini ya había viajado a Francia, hacía unos años, enviado por la Armada, consiguiendo equipos de radio utilizados por el ejército francés. Entonces Enrique Susini, junto a Luis Romero Carranza, César José Guerrico y Miguel Mujica, estudiantes de medicina y amantes de la radio con ese espíritu vanguardista y experimentador que caracteriza a los radioaficionados, y junto a la admiración por la música y el teatro, decidieron poner en marcha un proyecto que consistía en realizar la transmisión radial de un evento cultural. En ese momento, no imaginaban que ese medio iba a transformarse en un verdadero fenómeno de masas. Este grupo de aficionados instalaron en la azotea del Teatro Coliseo de Buenos Aires una antena que, junto a un rudimentario equipo transmisor de 5 vatios de potencia, al que le habían agregado una bocina para sordos al micrófono, volvieron su sueño realidad. Por este hecho fueron históricamente conocidos en la radiofonía argentina como los locos de la azotea, siendo los artífices de la primera transmisión masiva. Aunque la transmisión fue exitosa, por la escasez de receptores se estima que fueron escuchados por unas 50 a 100 personas aproximadamente que poseían radios a galena en Buenos Aires. Sin embargo, desde ese momento, las emisiones comenzaron a ser ininterrumpidas. En pocos meses, las audiciones se realizaron alternativamente desde los teatros Coliseo, Colón y Odeón, pasando además de música, discos, noticias, recitados, propaganda y actuaciones en vivo. No son pocos los historiadores que consideran la transmisión de Los Locos de la Azotea como la primera transmisión radiofónica del mundo. En conmemoración a aquella jornada, el primer Congreso Internacional de Radio, celebrado en Buenos Aires en 1934, con la participación de 40 países, decretó al 27 de agosto como el Día de la Radiodifusión.
Para este homenaje a esos jóvenes inquietos y para celebrar toda la radio que vino después, LRA36 reúne y comparte testimonios de algunos prestigiosos y prestigiosas radialistas. Alejandro Ponlesica, director de Radio Nacional, y el fluir de la música y las culturas.
Celebrar 103 años de la radio, de la historia de la radio, no es un tema para dejar pasar porque sí. Me parece muy valioso que en Uniendo Voces, sobre todo tratemos lo que significa la radio, la voz, la transmisión de la voz, del mensaje, de la comunicación en sus orígenes y de la música. Las expresiones humanas, especialmente ligadas a la cultura, han sido o han encontrado en la radio el vehículo perfecto, la herramienta perfecta para difundirse, pero sobre todo para trasladar las emociones humanas, lo que significa una canción, lo que significa una obertura, y aquellos que te la contaron, aquellos que te explican de dónde viven, cómo son esos lugares, y particularmente la radio como el elemento de unión, donde pobladores de distintas localidades se han encontrado en la radio como un punto en común y a través de ella se han comunicado y han podido mostrar muchas de las cosas que son importantes y que tienen que ver con el quehacer cotidiano. Los invito a celebrar los 103 años de la radio argentina, de la primera transmisión de la radio argentina, los primeros 86 de nuestra radio nacional, tan valiosa, tan necesaria, en tantos y tantos lugares. Es un día de celebración, es un día donde la humanidad ha dejado su rastro, ha puesto el punto de partida que se hace cada día, en cada programa, para hacer un mundo mejor. Un saludo muy grande. Hoy tengo el prestigio y el honor de formar parte de esta radio nacional maravillosa que tenemos todos los argentinos.
Héctor Larrea, Rapidísimo y la radio como refugio emocional.
Yo necesitaba 2 horas para eso. El formato que yo había hecho en la cabeza. En vez de 2 horas me dijo, no, tengo media. Me dijo el gerente de Radio El Mundo. Dice, tengo media, ¿te gusta igual? Sí, ya gozaba, ya hacía el mundo del espectáculo. La gente vivía mucho más loca por la gente con la tele, que trabajaba en la televisión. Era como un monstruo de 2 cabezas. Trabaja en la televisión. Ah, la flauta. Empezaban a conocerme, me hacían pasar en la cola del banco. Unas cosas bastante incómodas. Después había que hacer cosas cortas, que era una manera de no correr el riesgo de cansar a la gente, pero yo todavía no sabía cómo iba a recepcionar, qué quería la gente. Yo le traía un material que estaba en desuso. Entonces, ¿cómo iba a reaccionar la gente? ¿Qué sé yo? ¿Tendré público? No sé, alguien va a ver. Y bueno, empecé así, rápido, tic, 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 tic. Ah, me dice, vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo.
Yo en la radio, si se quiere, soy un refugiado emocional. Mi razón de ser, mi justificación, un niño solitario, bastante solitario, con una orfandad demasiado temprana, el enorme amor de mi madre que me sacó a flote, y ella no era una solitaria, ella no, ella era una mujer muy sociable, yo no. Soy más bien escondido. Pero sí, soy un refugiado emocional. Pero sé que este refugio no es para siempre, que en un determinado momento los años van a ganar, y bueno, pero estoy dispuesto a estar solo. Estoy dispuesto, la radio es tan bien hecha ahora que me está proveyendo de valor para enfrentar más tarde la soledad.
Urbi et Orbi, Radio Bangkok al mundo, el gran Lalo Mir.
Atención, continente antártico, atención. Acá Lalo Mir, con un saludo en este día tan especial. Un saludo a LRA36, Radio Nacional de la Base Esperanza en la Antártida Argentina, y a toda su gente. Maravilloso, claro que sí, en este día tan especial de la radio, y pensando en lo que hace la radio, ¿no? Que comunica a través de las distancias y es esa magia que ha permitido la comunicación entre los pueblos desde hace tantos años, más de 100. Un gran abrazo y aguante ahí, porque es fundamental, ¿no? En los territorios más alejados la presencia de la radio, sobre todo la radio pública y en las fronteras, de alguna manera como una frontera cultural de respeto hacia los otros y también de orgullo nacional. Así que, nada, saludos, abrazos, brindis, que estén bien. Y me dio una envidia que lo mandaran al Chelo Ayala a hacer los informativos. Le dije, voy a terminar transmitiendo el informativo de Radio Nacional desde la Antártida en cualquier momento. Le mando un abrazo, que estén bien a ustedes y a toda la audiencia y a toda la gente.
De Río Negro para la Argentina y el mundo, Estela Maris Custarot. La Gran TT, periodista, modelo y conductora argentina.
Queridos oyentes de la Antártida, ecos de la Antártida, Victoria, que fue la persona que me llamó, gracias. Y esta posibilidad de compartir con ustedes todo lo que siento de un medio que para mí es el más noble de todos los medios de comunicación, que es la radio, porque la reina de la radio es la palabra. Y la palabra puede expresar no solo pensamientos, saberes, entretenimiento, sino también estados de ánimo, compartir. O sea, siempre en la comunicación hay un ida y vuelta que es muy interesante y que la radio significa tanto en la vida de todos. Por suerte, los argentinos somos un pueblo muy radiofónico. Mi generación ni hablar, porque desde chicos la radio ha sido una presencia permanente en nuestras vidas. Yo vivía en Río Negro y era la comunicación con todo el país, enterarme de todo lo que pasaba a través de la radio. Como también, como estábamos muy cerca de la frontera con Chile, escuchaba radio de Chile, o sea que pensaba, mi cabeza de niña se ampliaba pensando en que no había fronteras, ¿no?, para el mensaje. Así que es algo muy especial que permanece y que sigue con una firmeza increíble. Cada tanto hay agoreros que hablan de que se termina la radio porque aparece otro medio o aparecen las redes. Todo se fortifica, todo se potencia y todo sigue coexistiendo de una manera fantástica. Así que muchísimas gracias por esta posibilidad de saludar a tanta gente. Y pensar en la Antártida siempre me parece algo muy, muy especial, muy fuerte. Felicitar a Radio Nacional por el trabajo que hace realmente federal en todo el país. Y desearles lo mejor y ojalá que por toda la vida la radio sea la mejor compañía para todos nosotros. Gracias, gracias. Y siempre también otra frase que me encanta compartir, que me pasa. Yo hago radio hace muchos años. Digo siempre, quien hace radio en algún momento de la vida no se va más de este medio. Por algo será. Besos para todos. Chao.
Julieta Soledad Rosales, alias Julieta Pink o la Radio Lúdica.
Es un honor para mí comunicarme con ustedes, que me hayan contactado para saludarnos a propósito del Día de la Radio. Un día que me gusta mucho, un día que es como un cumpleaños personal. Siempre me invita a reflexionar, a pensar en esta hermosa carrera que tuve la suerte de transitar hasta el momento y que pienso que me va a acompañar para siempre como un medio de vida. Para ir y volver en el tiempo, me gusta siempre destacar una frase del gran Héctor Larrea, que suele decir que somos unos refugiados emocionales en la radio, como que la radio nos salvó la vida. No había plan B o no sabíamos qué íbamos a hacer. Y es un lugar que a mí me encanta, que descubrí como un juego de pequeña, pero que, por ejemplo, en la época de la pandemia, al hacer un año de radio por Zoom, ratifico esto de que la radio nos salvó la vida. En momentos donde no había mucha data, había incertidumbre, había angustia, yo sabía que tenía a las 4 mi reunión de producción y a las 5 empezaba el programa. Y muchas veces la audiencia nos escribía también que sabía qué día era porque estábamos nosotros o qué columnista estaba. Y ahí se armó algo muy, muy lindo de entender la importancia de la radio en todas las circunstancias. Bueno, ¿qué les voy a decir a ustedes que están en ese lugar tan increíble y transmitiendo de una manera hermosa? Pero bueno, vamos a la infancia. Yo recuerdo que en mi casa se escuchaban de todo, o sea, todo tipo de radio, FM, AM. En cada ambiente de la casa se estaba escuchando una radio distinta, por lo tanto no tengo una identificación real con una manera de hacer radio, sino que a mí lo que me conquistó como niña era que las voces salían por el parlante. Entonces, para un Día del Niño me regalaron un micrófono que hoy considero todavía una maravilla inspiradora. Era un micrófono inalámbrico a pilas que tenía una antena muy cortita, donde uno en el dial de las radios, donde había un hueco, donde había una radio que no estuviera transmitiendo, al tener el micrófono encendido amplificaba, entonces salía mi voz por mis parlantes como si yo estuviera en la radio. Entonces ese efecto para mí fue muy loco y empecé a jugar a la radio con mis amigas, con mi hermana, las dos locutoras hoy. Eran nuestros juegos en caseros, en un barrio, en la casa de ella, en mi casa. Teníamos cassettes de 90 enteros, haciendo programas donde hacíamos el jingle, las columnas, las entrevistas, cosas que escuchábamos como un parche de todas las radios que escuchábamos, pero haciendo nuestra propia historia, sin referentes. Hice la carrera 3 años. Durante, digamos, ese aprendizaje, también estaba incorporando la realidad que era la FM. Entonces, también soy una agradecida de esa doble escuela que tuve, tanto en el terciario, en la carrera, como el ya estar trabajando, porque me permitía acelerar esos procesos que a veces uno cuando se recibe te dicen, bueno, ahora sacate el locutor de encima, que la radio en la realidad, en la FM es otra cosa. Yo pude prepararme en las dos bases, digamos. Y la verdad que sigue siendo la radio una maravilla para mí. Con tantas veces le dijeron a la radio que ya no tenía nada que hacer con tantos estímulos que estaban apareciendo, bueno, desde la tele, luego internet, las plataformas, las radios de streaming, los podcasts. Hoy por hoy la radio sigue demostrando que se reinventa, que se actualiza, que se aggiorna, pero que resiste, que es buscada, que es deseada, que es admirada y muy respetada. Hoy por hoy, si nos ven por YouTube y nos tienen minimizados mientras están trabajando, están escuchando radio. Entonces la radio es camaleónica y se va metiendo en distintos formatos, pero siendo radio. Así que eso a mí me sigue emocionando y me sigue despertando muchísima curiosidad, y siento que es mágica. A pesar de todos los cambios, sigue conservando y haciendo lucir su magia.
Marta Agesta, una cálida voz desde la Patagonia Austral.
Mi nombre es Marta Agesta, soy integrante de LU14, Radio Provincia de Santa Cruz, desde Río Gallegos, en AM830. Un verdadero honor poder celebrar junto a todos ustedes este nuevo aniversario de la radiodifusión en Argentina. Este evento tan importante e histórico como lo que lograron los locos de la azotea, y que nos permiten hoy poder estar en contacto, nos permiten seguir creciendo a través de la radio, seguir aprendiendo continuamente y seguir generando estas redes y estos lazos, como es este caso, en donde podemos entablar un contacto con LRA36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, allí en Base Esperanza. Un contacto sumamente importante, el cual nosotros también tenemos la dicha de mantener a través de un espacio en el LU14, Noches de Antártida, y a quienes les agradecemos eternamente la posibilidad de conocer el trabajo que allí se realiza. Agradecerles además el hecho de estar allí poniendo en valor la soberanía y la presencia argentina en Antártida, algo que es sumamente necesario y el cual destacamos y agradecemos permanentemente. Desde aquí, desearles que tengan un excelente día de la radiodifusión argentina, que no sea solamente este día, este 27 de agosto, sino que siempre, cada día, cuando se enciende el micrófono, cuando se enciende la luz de aire, recordemos la importancia del lugar en donde estamos, y siempre con el compromiso del mensaje que transmitimos a esa audiencia que espera y que siempre acompaña, de alguna manera u otra, el aire de la radio. Muchas gracias. El abrazo para cada uno, para cada una de ustedes, en especial para quienes están allí acompañando y trabajando desde LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel. Un abrazo fuerte desde aquí, desde Río Gallegos.
Fernando Bravo, el hombre que fijó su domicilio en el aire.
Soy Fernando Bravo, locutor, trabajo en Radio Continental en Buenos Aires. Y me da mucho gusto acercar este saludo a propósito del aniversario de la radio a mis colegas de la LRA 36 en la base Esperanza de la Antártida. Y en especial al señor Juan Benavente, que se contactó conmigo para pedirme este saludo que hago sinceramente con muchísimo gusto. La radio es parte de mi vida, o es mi vida, por decirlo de alguna manera. Seguramente será un trabajo aleatorio para ustedes porque están allí con otra misión, pero seguramente les dará este trabajo radial muchísimas satisfacciones. Como me ha dado a mí, que me ha formado, que me ha permitido crecer y que me ha dado una profesión que me ha llevado de la mano por toda la vida. En cuanto a la importancia de tener una radio como la de ustedes en un lugar tan alejado, siempre es útil. Siempre habrá alguien que escucha, siempre habrá alguien que necesite del mensaje de ustedes. Así que los aliento, les dejo un saludo muy especial y siempre a vuestra disposición.
En este homenaje al origen de la radiodifusión argentina, no puede faltar la histórica apertura de la emisión de LRA 60, Radio Nacional Islas Malvinas, ocurrida tras el desembarco argentino en el archipiélago, el 2 de abril de 1982.
A partir del día de la fecha, 2 de abril de 1982, inicia su transmisión LRA Radio Islas Malvinas para toda la República Argentina.
Begins its transmission, LRA, Islas Malvinas Broadcasting Station, for the whole of the Argentine Republic. We shall listen now the Argentine National Anthem.
la voz y la prestancia inconfundibles de Julio Lagos, el periodista transpolar.
¡Qué gusto, qué orgullo para mí estar en el aire en LRA 36, Radio Nacional, en la base Esperanza en la Antártida Argentina! Nuestra vinculación con Radio Nacional empieza en nuestra etapa de estudiantes en el ISER, el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. No tenía instalaciones propias, entonces los prácticos de locución los hacíamos en los estudios de la vieja Radio Nacional de la calle Ayacucho, casi Avenida Las Heras, en Buenos Aires. Y después, ya profesional, en 1975 estuve trabajando en Radio Nacional cuando, al frente de la emisora y del servicio oficial de radiodifusión, estaba Mario Olesa, el querido, inolvidable Loco Olesa. ¿Cómo le gustaba a él que se le dijera así? No lo tomaba como una expresión peyorativa, ni mucho menos. En todo caso, su locura era la ilusión, la esperanza. ¿Cómo se llama esta base en la Antártida Argentina? Y después, a fines de 1981, concreté uno de los más grandes sueños de mi vida, porque fue entonces que me convocaron para asumir el cargo de coordinador general de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, 1982. ¿Y por qué estamos aquí ahora? Porque en pocas horas se van a cumplir 103 años de aquella otra locura, la de los de la azotea. Eso sí que estaban locos de la azotea, ¿eh? Susini y sus amigos, que empezaron con esta caravana que sigue y sigue, y que tiene en todas las emisoras de Radio Nacional, y muy especialmente en esta, LRA 36, la característica que identifica nuestra vocación: una actitud permanente de servicio, de buena intención, de tolerancia. Este programa se llama Uniendo Voces al Mundo. ¿Onda corta? Sí, en el idioma de la broadcasting y en estas épocas del streaming en Internet. Estamos siempre, cuando enfrentamos un micrófono en cualquier lugar de la Argentina, estamos siempre pensando en el que escucha, el oyente. A ustedes, en base Esperanza, les agradezco esta posibilidad, porque a través de esta circunstancia tan entrañable nos están escuchando, vaya a saber dónde, y será siempre nuestra voz el vehículo de un sentimiento de unión nacional. Muchas gracias, LRA 36, Base Esperanza, Antártida Argentina. Lo digo con todo mi corazón de radio. Soy Julio Lagos, locutor.
Todas las radios, toda. Adrián Corol, el radialista todoterreno.
El estar presente en esta edición especial, ¿no? Que es especial por partida doble, por tratarse de un día histórico como el Día de la Radio, y por estar comunicando con nada menos que LRA 36, que es una radio que ya desde el inicio ha hecho historia, que en este momento la sigue haciendo, ¿no? Y construyendo futuro. Así que los mejores deseos para allá. También uno no debe dejar de lado a quienes no están y que han hecho tanto por la radio. También pienso en quienes no son conocidas sus voces, pero que han hecho tanto detrás, ¿no? Como hoy tenemos a Nicole, por ejemplo, al Derenito en la operación técnica, a toda la gente que opera técnicamente una radio, las plantas transmisoras, la producción. O sea, la radio se construye con un equipo enorme de gente, con una pasión enorme y sobre todo con una audiencia. Y LRA 36 tiene una audiencia increíble. La radio en nuestra Antártida se escucha en Alaska, se escucha en Islandia, y nosotros que la conocemos de cerca sabemos y sabemos lo que eso cuesta y el esfuerzo que hacen todos los días cuando se transmite y cuando no, para llevar bien, bien arriba la celeste y blanca desde aquel rincón de la patria, de nuestra Argentina bicontinental, dando la bandera, como decía, cada vez que se prende el transmisor.
Los micros de la 36. Realización Juan Benavente. Locución Andrea Miranda. Coordinación general Adrián Corol. Radio Argentina al exterior. Operación técnica Nicole Valdebenito. Producido en LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, Base Esperanza, Antártida, Argentina.